indicamos la hora.
10:07.
Les saludamos en la paz del Señor. Qué lindo poder reunirnos, compartir con todos ustedes la programación de armonía, las alabanzas, los testimonios y principalmente la palabra del Señor. Señor bendito, gracias por esta mañana y gracias por el privilegio de abrir las Escrituras y alimentarnos de ella. Permítenos que hoy día también podamos crecer en la gracia y en obediencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy está en el libro de Proverbios, capítulo 12, versos 8 al 11. Proverbios, capítulo 12, versos 8 al 11. Hemos estado caminando en este libro de sabiduría y la reflexión de hoy es: el sabio es de bendición. El sabio es de bendición. Leamos entonces Proverbios 12, 8 al 11 y dice de la siguiente manera: según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas al que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Esta palabra es una palabra que nos alienta a poder ser sabios. Si leemos el verso 8 sin los contextos, ¿no es cierto?, del libro propiamente tal, podríamos pensar equivocadamente que se refiere a un sabio que lo es por sí mismo. Porque dice en la versión Reina Valera, versión 60, según su sabiduría es alabado el hombre, según su sabiduría. Ahora, según su sabiduría podríamos entenderlo como orgullo, como alguien que ha adquirido mucho conocimiento, que tiene, ¿no es cierto?, esta vanidad de haber llegado tan alto, quizás en grados académicos, una persona que está envanecida. Pero no, porque cuando vemos el contexto del libro, nos habla desde el comienzo en el libro de Proverbios que la sabiduría que está hablando acá la escritura, el proverbista, es que el principio de la verdadera sabiduría es el temor a Dios. Por lo tanto, cuando un hombre, una mujer busca al Señor, le reconoce como Señor y Salvador, cuando reconoce que solo no puede tomar decisiones y no quiere porque podría, pero el camino, como dice otro pasaje, puede que lo lleve a la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, hay decisiones que parecen buenas, pero terminan muy mal. Por lo tanto, la sabiduría del ser humano, en este caso, se refiere a la sabiduría del Hijo de Dios. Si somos hijos de Dios, Dios quiere que seamos sabios, no necios. Que podamos alcanzar una sabiduría primeramente espiritual. Y aquella sabiduría espiritual es reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero esa sabiduría nos lleva a una sabiduría práctica en la vida, a empezar a tomar buenas decisiones en las cosas más sencillas y en las cosas más profundas. Cada área de la vida se va viendo reflejada en la toma de decisiones. Y cuando le pedimos al Señor sabiduría, dice que al que le falta, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice el libro de Santiago. Es decir, nos falta sabiduría, qué bueno es reconocer que nos falta y pidámosla. Imitemos el camino del Señor, la dependencia del Padre y en este caso también la dependencia de su palabra. Seamos sabios y cuando empezamos a ser sabios, aunque sea de forma pequeña en comparación a lo que necesitamos, empezamos a ser de bendición. Incluso otras personas reconocen que hemos tomado buenas decisiones y podemos ser un ejemplo a otras personas, que se puede, Se puede. Qué bueno es poder desechar el mal camino. Y aun cuando el camino perverso quizás trae réditos rápidos, es decir, es como alguien que roba algo, claro, aparentemente tiene un beneficio pronto, porque no tiene que trabajar todo un mes para obtener un sueldo, sino que se roba aquello y empieza, entre comillas, a disfrutarlo. Obviamente. Nosotros sabemos, incluso hasta por sentido común, que eso no es bendición. Eso es dispararse a los pies, porque aquella persona que se acostumbra al robo, aquel que se acostumbra a la mentira, aquel que se acostumbra a la estafa, al engaño, esa no es vida. Y lo que disfruta es un engaño, es una ilusión. Y quienes viven esa vida, al final terminan muy, muy mal. No solamente en la cárcel, alguno que quizás no ha llegado a la cárcel, pero su vida es un desastre. Su vida no es una inspiración para otros. Por eso es que acá dice que según su sabiduría, esta sabiduría que viene de parte del Señor, el hombre es alabado, es reconocido como una persona de bien. Dios quiera que usted sea una inspiración para sus hijos. Cuando usted es sabio, los primeros favorecidos son su familia. Cuando usted toma buenas decisiones, su esposa, su descendencia, le llamará bienaventurado. Qué bueno es poder en nuestra imperfección, porque vaya que somos imperfectos, pero que podamos empezar a tomar buenas decisiones guiados por su palabra. Y eso traerá palabras de bendición, de halago. Ahora, ese halago, cuando a usted lo feliciten, rápidamente derivemos esa alabanza a nuestro Dios. No nos quedemos con la alabanza. Si en algún momento nos felicitan, qué bueno que nos feliciten, pero rápidamente, Señor, es por ti, es para ti, no es por mi causa. Cuando entendemos estos principios, realmente somos hombres y mujeres bendecidos. Dios quiere que podamos ser una inspiración para otros. Estábamos recién ahí escuchando la inspiración de hombres, de misioneros que dieron su vida por el Evangelio. Bueno, seamos de inspiración para nuestras generaciones. ¿Qué dirán nuestros hijos, nuestros nietos, las personas que nos conocieron? Este hombre era un hombre que vivía solo para sí, que todo lo que tenía solamente lo disfrutaba él, nunca compartía, o podremos tener un recuerdo, no para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor, que nuestra vida tuvo propósitos santos, que pudimos sembrar, por ejemplo, para levantar una obra, que pudimos esforzarnos y participar para que la obra del Señor en diferentes áreas ministeriales pueda ser levantada, sosteniendo misioneros, obras como Armonía, entre otros ministerios, que nuestra vida tuvo propósitos santos. Bueno, en algún momento nuestra vida, cuando ya no estemos, nos recordarán. ¿Cómo lo harán? Y esto no será para la vanagloria, porque ya no estaremos, pero sí será para la gloria del Señor. Dios quiera que a usted puedan ver que es un hombre o una mujer que ha tomado buenas decisiones en la vida, que incluso se ha postergado por hacer lo correcto. No se ha ido por el camino corto, no ha tomado nada que no es suyo, que todo lo que tiene es fruto de un trabajo, ¿no es cierto?, honesto y que todo ha sido para la gloria del Señor. Que lo que tiene lo ha puesto a disposición y su vida es de bendición. Por eso es que el sabio es de bendición. Para sí mismo sí, porque hablarán bien de él, pero también para los demás. Pero el perverso de corazón será menospreciado, aquel que solo ha vivido para sí mismo. Por eso que cuando Jesús cuenta la historia del rico que se envanece y dice, uy, tengo tanta riqueza, voy a echar abajo estos graneros, tendré que construir unos más grandes, tengo tanto dinero que tengo para tantas vidas, así que alma mía, reposa, descansa, disfruta de la vida. Y el Señor dice, bueno, esta noche vengo por tu alma y lo que has obtenido, todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Así el que es rico para sí mismo, para sí, es rico para sí. Quizás usted y yo no somos ricos, no somos millonarios, pero el tema no es la cantidad, sino es si vivimos para nosotros o vivimos para la gloria del Señor. Si vivimos para nosotros solamente, entonces nuestro corazón está apartado del Señor. Acá uso una palabra bien fuerte, el perverso de corazón. El perverso significa aquel que ya no vive para el Señor. No está interesado en su prójimo. Solo tiene pensamientos egoístas. Su corazón se ha pervertido, ya no puede amar al prójimo, como el Señor nos manda en el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no lo considera, menos va a amar a Dios por sobre todas las cosas. Por lo tanto, su corazón se ha desviado y solo vive para el corto plazo. ¿Cuánto puedo obtener ahora? ¿Cuánto puedo ganar ahora? Y no piensa ni no piensa en la eternidad, sino que su mirada es solo terrenal, como dice Colosenses capítulo 3. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El perverso de corazón será menospreciado. Llegará el día en que ese menosprecio no será solo de las personas, sino que tendrá que enfrentarse con Dios y tendrá que ir al juicio final. Dios quiera que usted y yo podamos aprender un poquito más y ser un poquito más sabios. Nos falta, por supuesto que nos falta. El sabio siempre reconoce que le falta. Nunca se siente que tocó techo, o si no, dejaría de ser sabio. Se llena su corazón de vanidad, deja de ser sabio. Sabe que siempre puede consagrarse más al Señor. Estamos en Proverbios capítulo 12, vamos al verso 9. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Está hablando de aquel que tiene un concepto equivocado de sí mismo, aquel que se jacta en comparación a aquel que quizás, ¿no es cierto? Dice, más vale el despreciado que tiene servidores. Y qué bueno es muchas veces cuando quizás no tenemos tanto, pero tenemos buenos amigos. Incluso hay frases que no son bíblicas, pero que se pueden aplicar. Es mejor tener amigos que tener dinero. Y la Biblia dice que hay amigos que son más unidos que un hermano. Eso sí dice la Biblia. Qué bueno es poder tener el favor primeramente de Dios. Y qué bueno es tener el favor de hermanos. Qué importante es congregarnos. Visitando a algún hermano nuevo en el Evangelio, él llegaba a esa conclusión. Años atrás él decía, ¿para qué si yo sí creo en Dios y no necesito de iglesias? Había tenido malas experiencias de personas que lo único que hacían era alejarlo de Dios. Entonces, ¿qué iba a querer ir a una iglesia? Testimonios pésimos. Entonces él decía, no necesito iglesia. Mi fe con Dios, yo y Dios y punto. Y hoy día han pasado los años y entiende qué bendición tener hermanos en Cristo. A mí, hermanos que se van transformando en amigos, pero no en amigotes, no amigos para lo malo, no amigos para compartir cosas inadecuadas, sino amigos en Cristo, una amistad sana, una amistad verdadera en Cristo, que nos potenciamos, que nos ayudamos, que oramos unos por otros. Por lo tanto, qué bueno es que aunque el mundo nos desprecie, qué bueno es tener, en este caso, servidores. Estos servidores pueden ser nosotros, sus hermanos en Cristo, que nos bendecimos unos a otros. De hecho, la Escritura dice, servíos unos a otros en amor. Qué hermoso es poder bendecirnos. Dice que más vale el despreciado que tiene servidores, más vale el creyente quizás sencillo, humilde, pero que tiene buenos amigos y hermanos en Cristo, que el que se jacta, pero carece de pan. Aquel que piensa que está bien, pero al final se da cuenta que le falta lo primordial, el pan. El pan representa el sustento del ser humano. Y Jesucristo es el pan de vida. Alguien puede tener todo, pero si le falta el pan de vida, no tiene nada. Es un desdichado. Aquel que puede tener mucho, pero no tiene al pan llamado Jesús, pan de vida, el maná que bajó del cielo, entonces vive una vida hueca, vacía, vana. Qué hermoso es poder ser despreciado por el mundo, pero apreciado y amado por Dios y por los hermanos en Cristo. Verso 10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Este pasaje es muy interesante porque muchas veces cuando se habla de los animales, hoy día hay un amor excesivo a los animales. Incluso personas los tratan, ¿no es cierto?, como personas más que a las personas. Por lo tanto, el cuidado de las bestias, de los animales, es bíblico. Mire qué interesante. Este es un pasaje como para anotarlo, subrayarlo y tomarlo en cuenta. Si usted tiene sus mascotas y las cuide, las quiere, está bien, mientras eso no traspase la línea del sentido común y el sentido bíblico, porque en el orden de la creación, la corona de la creación es el ser humano. Esta es la teología básica, ¿no es cierto? La corona de la creación no son los animales, no son los árboles, no son los minerales, no son las estrellas, no son el sol, las luminarias, sino que es el ser humano. Y por eso que el Señor vino a dar su vida en rescate por el ser humano. Por lo tanto, esto no significa que menospreciemos y maltratemos los animales. Y los que trabajan en el campo, y los que tienen animales en los campos, los que tienen desde gallinas hasta ganado, y los que tienen, ¿no es cierto?, sus animales, los cuidan, sobre todo aquellos que quizás tienen lo justo, lo necesario. ¿Cuánto cuidan a sus bueyes que son no solamente tan queridos por la familia, le ponen nombres a sus caballos y todo aquello, y son para el trabajo, los tratan bien, y la Biblia apoya aquello mientras no pase a una línea que no es bíblica, ¿no es cierto? Es casi idolatrar a los animales. Pero acá dice el justo, la persona, en este caso creyente, el que ha sido justificado por Cristo, aquel creyente, aquel cristiano, aquel discípulo, se preocupa, cuida la vida de su animal. Esto habla del equilibrio en que primero Dios, después, ¿no es cierto?, nuestro prójimo, pero también hay espacio para el cuidado, para la atención de los animales. Ahí visitando personas que trabajan en campo, que tienen lecherías, y ahí me muestra ahí la fábrica, y me muestra sus vacas y el cuidado que tienen que tener cada una de ellas, por supuesto, porque son parte de su trabajo, y van cuidando aquello, pero esto aplica en todas las áreas. Así que el Señor nos dé el santo equilibrio bíblico para no pasarnos a una línea donde los animales son tratados mejor incluso que las personas. Todo tiene su equilibrio y la Biblia nos enseña aquel equilibrio en este pasaje. El justo cuida la vida de su bestia, más el corazón de los impíos. El que ya su corazón está endurecido es cruel. Es cruel, por eso que el maltrato animal, obviamente como creyentes no estamos, estamos lejos de eso, porque son criaturas, creación de Dios, y no podemos ser crueles con la creación de Dios, menos con las personas, pero tampoco con los animales. Así que aquí nos muestra estos principios del sabio, que es una bendición para sí mismo. Primeramente bendice a su Señor, recibe bendición, pero también incluso la creación se ve beneficiada cuando una persona es sabia de corazón. Verso 11, para ya ir finalizando, estamos en Proverbios capítulo 12, versos 8 al 11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. El contexto, ¿no es cierto?, sociocultural de Israel de aquellos años, de aquellos siglos, y por muchos siglos fue, ¿no es cierto?, la agricultura. Y la ganadería en menor grado, pero la agricultura. Por eso que habla tanto de labrar la tierra, de las cosechas, de las siembras, porque era parte de la economía nacional y familiar. Y acá dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Está hablando del principio del trabajo honesto, del principio del esfuerzo en el trabajo. No nos van a regalar sino que tenemos que esforzarnos en nuestros trabajos. Esto es obvio, pero hay que mencionarlo. Por eso que debemos ser trabajadores los mejores. Y no pensando solamente es por mi jefe, no, es porque todo lo hacemos para, primeramente para el Señor. Y si lo hacemos para el Señor, tiene que ser bien hecho. Así que cualquiera sea la labor que realices, profesor, ¿no es cierto? Campesino, ¿en qué área trabajas? Dueña de casa, tienes que barrer las calles. ¿Cuál es el trabajo que tienes? Zapatero. ¿Cuál es el trabajo que realizas en una empresa? Conductor. Cualquier labor, desde las que humanamente la sociedad las pone como top, las más importantes a las más menos consideradas. Bueno, le tengo una buena noticia. Así pensará el mundo, pero para el Hijo de Dios, soli deo gloria. Todas las cosas que hacemos deben darle la gloria al Señor. Nunca menosprecie un trabajo, nunca menosprecie una ocupación, porque en cada una de ellas, si hay hijos de Dios, todo lo que hacemos, nos vean o no nos vean, independiente del pago, independiente de lo que opine el mundo, todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Trabajo honesto. Los creyentes, los discípulos, los cristianos debemos ser los mejores trabajadores en nuestras empresas, en nuestros trabajos, lo que hagamos. ¿Por qué? Porque así también damos testimonio y honramos al Señor. El que labra su tierra se saciará de pan. Por lo tanto, comerá en justicia. Será bienaventurado cuando comieres del trabajo de tus manos, dice el Salmo 128. Esto habla del trabajo honesto y esforzado. Y en esto hay sabiduría. El sabio es de bendición aún para su propia familia porque trabaja conscientemente y el Señor lo saciará de bien, de pan y por supuesto del pan de vida, cuanto más si Cristo está en el corazón. Más el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Habla acerca de la amargura de aquellos que no quieren trabajar, que sacan la vuelta, que dicen, no, si yo no trabajo en esto, no trabajo en nada. Entonces, como no llega ese trabajo, se cruzan de brazos y esperan vivir de otros. No, cada uno tiene que esforzarse. Por lo tanto, el que sigue a los vagabundos, aquel que pierde su tiempo, aquel que no está trabajando, aquel que no busca el sostenimiento para él y su familia, es falto de entendimiento, es un necio. Hoy día hemos compartido Proverbios 12, del 8 al 11, revisando estos pasajes donde el sabio, aquel creyente, aquel cristiano, es de bendición.